Bueno, ustedes saben que durante muchos meses, todos los días jueves, tenemos un espacio abierto para desmentir noticias falsas, información trucha sobre coronavirus, por este intermedio y el aporte que agradecemos del equipo de Ciencia y Fake News. Ayer era jueves, pero era el aniversario de los 100 años de la radio, así que postergamos por un día para hoy el contacto que ya mantenemos con la doctora Guillermina Caló, que es bioquímica, investigadora de CONICET, integrante del equipo de científicos anti-fake news. Guillermina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Primero que
Bueno.
todo, felices 100 años, no a vos, pero a la radio.
Sí,
Así,
yo más o menos, ¿eh? Yo voy a estar ahí.
estuvieron tanto.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, y un saludo a todo, en tu nombre, a todo el equipo, el
Muchas gracias.
agradecimiento. Hay un test que se llama PCR, que no quiere decir Partido Comunista Revolucionario. ¿Qué quiere decir PCR?
Bien, PCR viene del inglés y es reacción en cadena de la polimerasa en español.
Ajá. Y sobre ese test, hay algunas noticias en los últimos días en algunos portales periodísticos sobre la especificidad de este test para detectar al coronavirus y algunos presuntos desencantos sobre los resultados. ¿Es así?
Bien, es así que existen esas noticias, no es así que sean verdaderas. Si
Ajá.
te parece, te voy a contar mínimamente cómo funciona la técnica para que podamos entender
Claro.
por qué decimos que realmente es difícil o no que hayan resultados falsos, ¿sí?
A
El
ver.
COVID-19, ya sabemos, ya hace meses que somos expertos, todos, que es una enfermedad que se causa por el virus de SARS-CoV-2, ¿sí? Este virus adentro tiene material genético que es ARN, ¿sí? Esta técnica de PCR lo que hace es detectar la presencia del virus en la muestra que sea que le llegue. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se aísla el material genético de esta muestra. Después, lo que tiene de especial esta técnica es que se usa un molde. Este molde lo creamos nosotros en un laboratorio y lo que hace es buscar y pegarse únicamente en un sector específico del ADN viral. Es específico porque nosotros le decimos a dónde pegarse, ¿sí? Yo entiendo que tal vez para el que no hace ingeniería genética, este concepto sea un poco, no sé, parece medio de película de ciencia ficción, pero es eso,
Sí.
¿sí? Uno imagínate que se hace un molde que solo encastra justo si se le pone de contraparte el ADN de este virus. Si yo le pongo de contraparte un ADN del HIV, un ADN de la gripe, esos no van a encastrar y no va a generar este digamos, el cambio a una PCR positiva.
Ajá.
Entonces, ponemos el material genético, agregamos el molde y vemos si este molde encuentra con qué pegarse, se va a pegar y va a generar una reacción positiva. Entonces,
Bueno,
la PCR, sí, perdón, la PCR es específica, ¿sí? No se pega a otras secuencias de otros patógenos. ¿Ibas a preguntar algo?
no, te iba a decir
Ah.
que entre las cosas que uno va, porque cada vez que ustedes me tiran el título, yo voy indagando por ahí, y hay alguna noticia que dice que el propio creador de esta técnica dijo que no sirve para detectar el virus de COVID-19.
Bien, imagínate que lo fantástico de esa noticia es que el creador incluso ya falleció, no te quiero mentir, pero creo que hace 1 o 2 años. Así
Ajá.
que es imposible que él directamente haya dicho que esto no funciona para el COVID-19,
Que
¿sí?
tampoco existía cuando este hombre falleció.
Exactamente, con lo cual ese titular tiene muchísimas cosas falsas, ¿sí? Entonces, para seguir entendiendo, te cuento que este test tiene además, que es muy importante, lo que en ciencia llamamos controles, un control positivo y un control negativo. ¿El control negativo qué es? Es un tubito en el que no le ponemos nada, ¿sí? Es como ponerle agua. Entonces, este tubo siempre tiene que dar negativo. Y el tubito que nosotros le llamamos control positivo, siempre le agregamos como de afuera un poco de virus, ¿sí? Entonces, para que nuestro equipo ande bien, siempre sabemos que tenemos que tener ese tubo que siempre va a dar negativo y el otro tubo que siempre va a dar positivo. Es como un seteo del equipo para saber que está funcionando, ¿sí?
Bien.
Entonces, ¿cuáles son los errores que a la gente le generan duda? ¿Un falso negativo o un falso positivo? Un falso negativo sería una persona que en realidad está infectada, pero que su test le da negativo. Y por otro lado, el falso positivo sería una persona sana, pero que el test le da positivo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ¿eso qué significa? ¿Se pueden dar? son igual de probables? Mira, el falso negativo es más factible de darse. ¿Y esto por qué? Es porque la técnica, como ya dije creo que 14 veces, es muy específica, pero tiene un umbral de detección. Esto quiere decir que no alcanza con tener, por ejemplo, un solo virus para poder detectarlo. ¿Sí? Si yo tengo una muestra nasofaríngea en el que solo logré encontrar una partícula viral, el equipo no va a lograr verlo. ¿Sí? Es un equipo que es excelente, pero tampoco es infalible. Entonces, ¿por qué puede dar un falso negativo? Por ejemplo, una muestra que esté mal tomada, hay veces que los pacientes están incómodos y no se les logra hacer bien el hisopado, o por falta de elementos apropiados, o por una muestra mal preservada, o si pasan, por ejemplo, muchos días entre que se toma la muestra y se realiza el test. ¿Sí? Entonces, hay varios factores que hacen que una muestra pueda dar negativo, pero que la persona sí esté infectada. También, por ejemplo, el tiempo de toma de muestra. Vos viste que si, por ejemplo, no sé, hoy estamos en contacto estrecho con una persona que está infectada. A mí no me van a hacer el test hoy mismo o mañana mismo. Le van a dar tiempo a mi cuerpo a que replique ese virus y aumente las chances de que el test dé realmente positivo, ¿sí? Entonces, el falso negativo es ligeramente factible que se dé. Vamos con el otro, que es el falso positivo, que es en realidad el que tal vez a uno le dé más miedo, ¿no?
Porque claro, uno no tiene nada si le da positivo, digamos.
Exactamente, ese sería como peor, ¿no? Entonces, que quede claro que estos son muchísimo más raros. Cuando el equipo dice que el tubo número, no sé, 85 es positivo, yo te digo casi con seguridad que en ese tubo número 85 hay genoma viral. Ahora, ¿cuál puede ser la causa de una falla? Puede ser, por ejemplo, error humano, ¿sí? Puede haber una mezcla de tubos. Si yo digo que, por ejemplo, González dio positivo, pero en realidad la muestra no era la de González, ¿entiendes? Hice una mezcla de tubos. Eso ha pasado. También puede haber un error en el manejo de las muestras por parte del personal. Por ejemplo, si estoy usando los guantes para procesar una muestra que da positiva y después, sin cambiarme los guantes, paso a la siguiente y la contamino, esa segunda muestra va a dar positiva erróneamente, ¿sí? Ahora, estas cosas no son normales, no suelen pasar. La gente que analiza estas muestras está súper capacitado. De hecho, en nuestro equipo tenemos 3 personas que están haciendo testeo. Sí. Y son, obviamente, súper rigurosos con todo este tipo de cosas. Pero puede pasar, ¿sí?
Entonces, está bien.
Como resumiendo, digamos, el falso negativo es factible que se dé, pero falsos positivos de PCR son mucho más raros.
Bueno, más allá de la rigurosa y clara explicación científica, esto también destaca el esfuerzo que está haciendo la ciencia en procura de la prevención y la forma de detectar, ¿no? Esto creo que amerita que uno siempre tenga ese respeto y ese reconocimiento a los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el virus. Ahora, Guillermina, ¿por qué se hacen distintos tests? Uno serológico, PCR, ¿cuál es la diferencia en todo caso y por qué se aplica uno u otro?
Bien, es una buena pregunta. La gente los toma como si fuesen lo mismo. Uno, de hecho, cuando escucha a veces noticias, dicen el test le dio positivo a tal persona, y es muy importante saber de qué test estamos hablando. Porque a grandes rasgos los dos grandes tipos de test, que son los de PCR que encuentran ADN, bueno, o ARN viral, o los test serológicos, significan cosas distintas, ¿sí? Con la PCR, como dije, lo que medimos es que esté el virus en esa muestra. O sea, si a mí hoy una PCR me da positiva, quiere decir que yo hoy tengo muestra viral en mis mucosas. Eso por un lado. Y por otro, el llamado estudio serológico, que se llama así porque es una muestra de la sangre, es ese famoso que muestran a veces a la gente que le pinchan el dedo.
Sí.
Ese es justamente un estudio que se hace en la sangre, que es el serológico, que lo que hace es buscar los famosos anticuerpos. Cuando este test da positivo, no quiere decir que yo hoy esté infectada. Quiere decir que mi cuerpo algún día vio el virus, generó defensas, que son justamente estos anticuerpos, y estos anticuerpos todavía están en mi cuerpo. Sin entrar en mucho detalle, hay dos tipos grandes de anticuerpos. Uno que muestran una infección más temprana, es decir, que yo tuve una infección hace muy poquito tiempo o que incluso todavía la puedo estar terminando de cursar. Y otro grande grupo de anticuerpos que me indica una infección más tardía, ¿no? Como que yo no estaría, ya lo hubiese pasado tal vez hace un mes o otro tiempo. Entonces, es importante saber qué significa cada uno y por qué uno se haría uno u otro test, ¿no? Hay gente que dice, me siento medio mal, no me quieren hacer hisopado y quiero pagarme un test serológico para saber si estoy contagiando. Y la realidad es que es tirar la plata a la basura, porque no me sirve un test serológico, me dice que yo alguna vez estuve infectada, pero no que necesariamente lo estoy ahora. Entonces, hay que informarse bien antes de decidir hacerse uno de estos test. Porque esto es lo bueno o malo de que estos test estén disponibles para cualquiera, ¿no?
Claro,
uno puede
claro.
ir a un laboratorio y pedir lo que quiera a cambio de plata.
Uh-huh.
Y esto está bueno, y qué sé yo, si te explican bien en el momento qué es lo que te va a decir ese resultado, está bien. Pero yo honestamente no sé si eso se está haciendo. No sé
bien.
Si se les está aclarando qué significa el resultado de esa persona.
Está muy claro. Bueno, como siempre, muchas gracias, Guillermina.
Un placer, Mario.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, saludos.
La doctora Guillermina Caló es bioquímica investigadora del CONICET y además integra el equipo de ciencia anti-fake news o científicos anti-fake news, para nosotros fundamental como herramienta de aclaración de tanta cosa falsa que anda dando vueltas por allí y que desde la radio pública queremos clarificar. 6:40, me fui un poco a los caños, aquí está la pausa, ya volvemos.
Milagro sale hasta el niño con nosotros.